sé que la pregunta está bien porque generó todo lo del DNU una incertidumbre respecto de dos cosas, que es la BTV y el seguro. Al respecto, lo que uno trata de hacer es, después si vos querés, conversamos acerca de conveniencias, el DNU, pero primero podemos empezar y después podemos finalizar con lo concreto. Lo concreto es que que nosotros vivimos en Santa Fe. La ley aplicable es la ley de Santa Fe, 13.133, 13.169, en casilla de más, estamos adheridas a las dos, o sea que son aplicables, y la autoridad de aplicación es la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Por lo tanto, yo me remito a la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
Bien,
información oficial.
bien.
Cualquiera va a redes sociales de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, consulta. ¿Por qué? Porque el viernes ya publicaron diciendo, miren, no cambia ninguno de los requisitos respecto de la documental de circulación. Lunes a la nochecita volví a consultar, tipo 6, 7 de la tarde, nuevo tweet o nueva publicación, por ejemplo, en X, ex Twitter,
Sí.
sosteniendo que en Santa Fe siguen siendo requisitos de circulación, la misma documental que estaba vigente previo al DNU. Mientras tanto, aclaran, los cuerpos legales están haciendo una investigación del tema, pero oficialmente de momento la última palabra es que hay que llevar lo de siempre, es
Ajá,
decir,
a ver.
la licencia correspondiente y que sea también correspondiente al vehículo que se está utilizando, ¿no? La moto necesita licencia con moto, un auto, el que tiene además no sé, un acoplado debe estar también autorizado para eso, licencia habilitante correspondiente. Segundo,
Perfecto.
DNI. Tenés que llevar el DNI. ¿Por qué? Porque hay que consultar si el domicilio que uno tiene declarado es el que corresponde a la licencia que uno tiene. ¿Por qué? Porque debe ser emitida por el centro de emisión de licencia correspondiente al domicilio. Si no, es una
Perfecto.
infracción a la ley. Si hay un cambio de domicilio dentro de la ciudad, no hay ningún problema. Si hay un cambio de domicilio a otra ciudad, ahí hay no. La vigencia de la licencia se sostiene por 90 días donde hay que asignarla. Bueno, licencia y DNI. La cédula de identificación del vehículo. Si uno no es el titular, tiene que tener o la cédula de autorización o puede utilizarse también una autorización notarial. Asterisco. Si la cédula de identificación del vehículo está vigente, pues entonces la tenencia implica autorización para conducir, no hace falta la otra. Pero bueno, solamente en el caso de que esté todavía vigente. Recordemos que para el titular nunca pierde vigencia, sino para los terceros.
Bien.
Bien. Seguro de responsabilidad. Acá deberíamos decir al menos el frente de póliza impreso para poder mostrar a la autoridad de control que hay una póliza vigente emitida y que se está circulando con el seguro obligatorio. ¿Sí?
Bien.
Bien, esto normalmente la autoridad de control pocas veces lo pide, no obstante, yo tenía una, no, no es que tenía una duda, ¿no? Pero bueno, vamos a decir las cosas como son. Última patente paga. ¿Eh? Normalmente no se pide, esta es la realidad, pero bueno, la agencia nos está diciendo que es la que debería estar. Entonces,
Bien.
para que nadie se sorprenda en su buena fe, si alguien dice, che, ¿la llevo o no la llevo? Bueno, mira, la verdad es que hay que llevarla. Después, si no la piden, es otra cosa. Pero la
Perfecto.
última patente paga debería estar presente.
Bien.
Y BTV vigente o RTO vigente, si el auto está empadronado en Santa Fe, es decir, el domicilio del titular es de Santa Fe, tiene que ser una RTO realizada por alguno de los talleres habilitados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Ajá, Emilio, a ver, vamos a repasar y después
Repasamos, sí.
te hago dos o tres consultas.
Dale, cómo no.
Entonces, la documentación que, de acuerdo a la legislación vigente en la provincia, se debe llevar es, obviamente, la licencia de conducir vigente y correspondiente al vehículo que estamos manejando,
Correcto.
el DNI,
Correcto.
la cédula del
La cédula.
vehículo, el seguro, la
El
última
seguro.
patente paga
Sí.
y la BTV o RTO. Como vos decís, que después lo pidan o no lo pidan es otra milonga, pero esto es lo que
Exacto.
tenemos que llevar. vaya
y,
la primera.
Si no somos, dice, y si no somos, no somos el titular, la cédula de autorización.
La cédula de autorización en caso de no ser titular. Perfecto. Es lo que se llama la cédula azul, Emilio.
Sí, es lo que antiguamente nosotros llamamos cédula azul.
Cédula azul. Perfecto. Primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la BTV y RTO?
No, ninguna.
Es lo mismo.
Ninguna. En algunas legislaciones se habla de BTV, en otra de RTO, y hay una tercera denominación, pero en definitiva es esa fiscalización que un taller habilitado realiza respecto de ciertas condiciones fundamentalmente de mecánica.
Perfecto. Segunda pregunta. Esto es para manejar dentro de la provincia de Santa Fe. Vamos a suponer que alguien, bueno, ahora en este tiempo de vacaciones, vaya a otra provincia, no sé, se va acá a Calamuchita, se va a la provincia de Córdoba, o se va a la costa en la provincia de Buenos Aires, o se va a Mendoza. ¿Es esto lo que tiene que llevar? ¿Tiene que agregar algo más?
No, lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, que lamentablemente, como no es una legislación de fondo, no la saca el Congreso de la Nación para todo el país, sino que la Nación sacó una ley de tránsito en la cual hay que estar en cierta coordinación, pero la competencia es de las provincias y cada jurisdicción legisla como bien le parece. Algunos replican en 100% la ley nacional, otros no. Por ejemplo, Santa Fe tiene licencia para motos a partir de los 18 años, la ley nacional a partir de los 16, y no hay ningún inconveniente, es una decisión de los santafesinos. Lo que hay que entender sí es que, por ejemplo, en Córdoba no están aceptando las luces LED como cumplimiento de luz baja obligatoria para circulación en ruta. Entonces, si vas a Córdoba y tenés un auto de los nuevos que con el encendido enciende ciertas luces LED, te van a hacer el acto de infracción, porque para los cordobeses sigue siendo necesario tener encendidas las luces bajas.
Bien.
Pero no respecto del documental de circulación. Con todo lo que hemos mencionado, no debería haber ningún inconveniente.
Otra consulta que siempre también aparece con respecto a lo que se conocía como cédula azul o la cédula del que está manejando el vehículo que está a mi nombre. Sí. Vamos a suponer, alguien, un amigo o un familiar, maneja mi auto sin tener la cédula habilitante, pero yo voy en el auto, voy como acompañante, ¿igual se le requiere?
No, porque no. La cédula lo que reemplaza es la autorización presencial.
Ajá.
Si vos estás al lado, estás autorizándolo a circular.
Perfecto.
Pero tenés que estar al lado, ¿no?
Claro. No, por supuesto.
Al lado, adentro del auto.
Por supuesto. Es decir, que si alguien maneja mi auto y yo no estoy dentro del auto cuando el auto está circulando, se le va a exigir. Ahora, si yo estoy dentro del auto, se considera que lo estoy autorizando para manejarlo.
Exacto.
Fenómeno. Emilio, todo esto que surgió luego del decreto de Milei con respecto a la BTV, ¿qué fue esto? ¿Esto está incluido en el decreto? ¿No lo está? ¿Fue una mala interpretación? ¿Tiene que ver con otro tipo de proyectos?
Claro, lo que pasa es que en líneas generales lo que se está estudiando es que el DNU lo que está modificando son ciertos decretos reglamentarios de la ley nacional y no modificó la ley nacional. Como las jurisdicciones se basan en la ley nacional y después tienen sus propios decretos reglamentarios que no fueron modificados, entonces de momento, al menos, y esto es hoy por hoy, al menos Santa Fe entiende oficialmente que ninguna de las condiciones ha cambiado para nosotros los santafesinos, y lo que se venía pidiendo se sigue pidiendo.
Bien. Me decías al comienzo de la charla acerca de alguna consideración que te interesaba hacer con respecto a esto.
No, un poco lo que recién me preguntabas, es decir, ¿por qué todo es esta ida y venida? Bueno, por esto, porque el DNU no modifica la ley nacional, sino ciertos decretos reglamentarios. A partir de ahí es que entonces se está estudiando bien cómo juega todo esto. A ver, hay una realidad también, ¿no? Esto del seguro, vivimos en momentos difíciles, tener un siniestro donde haya daños materiales o personales y que después no haya una compañía de seguro que garantice, no es una buena idea.
Claro.
Pero bueno, esas son consideraciones personales.
Sí, no está bien.
No es cierto.
Para desobligarte, ¿cómo andamos en Casilda? Sabemos el tránsito en Casilda, lo que es, cómo están trabajando, tienen muchas actas de infracción, tienen muchos vehículos retenidos. ¿Cómo estamos hoy por hoy?
Bueno, a ver, la actividad es intensa porque este es un municipio grande y tiene controles propios importantes. Nosotros además estamos habilitados para atender a la Agencia Provincial de Seguridad Vial en cuanto a los controles que se hacen en rutas, entonces la actividad para nosotros es mucha. Evidentemente, con los años crece la cantidad de vehículos, crece la cantidad de habitantes, por lo tanto, la capacidad de control debería ir aumentando al menos en el plantel de inspectores. ¿Cierto? Esto realmente en algún momento se va a tener que pensar seriamente, porque la otra posibilidad es reemplazar esto con fotomultas y estas cosas. Uh-huh. Yo no sé si es del agrado de todos, pero hay mucho todavía poder parar a alguien en la calle y a noticiarlo y conversar y ver qué ha pasado. Me parece que sigue siendo una buena idea, pero bueno, hay una realidad también. Siempre la cosa choca contra finalmente el presupuesto,
claro,
¿no?
Claro.
Ampliar todo este tipo de cosas implica también un dinero, entonces no es fácil de resolver. Como todo, el tránsito tiene, como siempre decimos, muchísimas variantes, ¿no? Parque automotor, calles, infraestructura vial, señalamiento, control, sanción. Bueno, son muchas las variables, pero de tantos años que estoy en esto y de ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, un sistema de tránsito funciona bien cuando se logra hacer un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso involucra necesariamente al conductor.
Es claro.
Entonces nosotros podemos cambiar un montón de variables, pero si el conductor decide que no está dispuesto todavía a cumplir con una serie de cosas, y no solamente la regla de tránsito, estamos hablando también de cómo circular con respeto y con la consideración hacia el otro, ¿no es cierto? Cuando estamos en tránsito, que esto es desde el peatón, el ciclista, el motociclista, el propio conductor de otro vehículo, o sea, auto, pickup. Sí, entre todos no logramos construir el sistema. Digo, uno ve cosas en otros países, pero cosas también en nuestro país. En una ciudad del sur, donde todas las calles eran manos y contramanos, en cada esquina te encontrás con que multiplicás por 8 la cantidad de direcciones que vienen.
Claro.
Todos frenan, todos se ceden el paso y van pasando uno y uno. Y eso no es ni con inspectores presentes, ni con semáforos presentes. Uh-huh. Eso es porque esa ciudad, San Martín de los Andes, ha tenido un círculo virtuoso en lo cual todos han entendido que lo mejor es tratarse con respeto. Cuando eso sucede, pasa eso, y el que llega de turista y de golpe ve eso, inmediatamente acepta esto.
Asimila eso. Sí, señor.
Claro, uh-huh. Esto es así. Entonces, pero no estoy hablando ni de Uruguay, ni de Alemania, ni de Nueva Zelanda, estoy hablando de Argentina. Entonces, lo bueno es para esta gente, yo los felicito, lograron hacer un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque no hay semáforo, no hay fotomulta, no hay inspectores, nada. O sea, los conductores mismos van tomando la decisión de incorporarse a ese círculo virtuoso y el tránsito es otra cosa. Mientras nosotros sigamos manejando como manejamos, vamos a necesitar cada vez más inspectores, cada vez más multa, cada vez multa más fuerte, cada vez más, esto es así. Un sistema tiene muchas variantes, pero finalmente somos nosotros quienes lo construimos. Después están las otras variantes para ir corrigiendo alguno que queda fuera de este círculo virtuoso que yo digo, y que son necesarias. Estamos hablando de no de normas morales, estamos hablando de normas jurídicas.
Sí, claro.
Esto implica obligatoriedad y sanción por incumplimiento, ¿no? Está claro, es parte de la jugada. Pero hasta que nosotros no entendamos todo como sociedad, que tener un tránsito seguro depende en mucha medida de cada uno de nosotros también, va a estar difícil. Bueno, en definitiva, en resumidas cuentas, sí, tenemos muchas actas, estamos notificando, estamos tratando de que la gente comprenda las cuestiones de las alcoholemias, sobre todo algo que es muy difícil de controlar, que es la cuestión de los celulares. Muy difícil de controlar, y eso produce estadísticamente un montón de accidentes, tanto en ruta, que es grave y peligroso, como en ciudad, que también, porque por mirar el celular, si pasas una esquina sin mirar o con poca atención, podés tener nuestra ciudad, que hay gran cantidad de motos y bicicletas, podés atropellar a alguien y pueden verse resultados dañosos, ¿no?